seguimos en esta tertulia de En Perspectiva de este jueves 1 de diciembre de 2022. Estamos con Alberto Volonté, Esteban Valenti, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Pasamos al segundo tema de debate. Ya lo saben, supongo que lo saben porque la introducción no la van a escuchar. Dale, gracias Martín. Sí. Bueno, Uruguay presentó formalmente hoy en Nueva Zelanda la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico, pese a la advertencia de sus socios del Mercosur sobre posibles medidas. Brasil, Argentina y Paraguay enviaron ayer de mañana una nota conjunta a Uruguay en la que se reservan el derecho a adoptar medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial ante la intención del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou de negociar de forma individual acuerdos comerciales con una dimensión arancelaria. El planteo está fundamentado en los estatutos del Mercosur, que establecen que ninguno de los socios del bloque puede negociar de forma unilateral sin el visto bueno de los demás gobiernos. Para el gobierno uruguayo, esas normas no fueron internalizadas por los países miembros, lo que le permite a nuestro país avanzar en acuerdos comerciales con terceros países. El presidente Luis Lacalle Pou publicó anoche en su cuenta de Twitter, después de que el canciller Bustillo entregó la solicitud de adhesión al Acuerdo Transpacífico, más oportunidades para nuestro país y nuestra gente, un Uruguay abierto al mundo. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad? ¿Qué les pareció? Bueno, novedad, se veía venir, la novedad estuvo ayer en el comunicado que hicieron los socios del Mercosur, haciendo llegar esa advertencia, mientras que Uruguay, en horas de la noche de Uruguay, en horas de la mañana de hoy de Nueva Zelanda, bueno, concretaba el ingreso, la solicitud de ingreso, debía decir. Acá vienen con mucho material, veo. A ver, Alberto, te veo con ganas de empezar. Caminos para la integración. Muestra un libro, Alberto, ahora que está callado. Yo hago la traducción.
Es un trabajo que recomiendo, lo dieron hace muy poco a mí. Yo no soy de mucho leer tampoco, Si hay que reaclarar qué es lo que es leer. He leído mucho en la vida.
Ah, entonces.
El tema es que leímos. Bien, este trabajo que lo recomiendo, Caminos para la Integración, lo auspició el Banco de Desarrollo de América Latina. Y está coordinado por uno, para mí, profesor grado 5. No le doy mayor tarifa a un profesor porque sea grado 5. Bueno, profesor grado, que es Marcel Bayán. Es un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando me invitaron ayer...
Sí. Fue...
Hablen cerca del micrófono, porque así no se escuchan. Sí, si hablan lejos.
Por la CAF.
Por la CAF. Perfecto. Voy a esto. No lo he visto, no lo he leído. Pero ayer lo hojeé cuando me invitaron a la tertulia. Vine encantado porque la verdad que me encanta el debate, sobre todo además con el fervor que se puso hoy. No me gustan eso. Bueno, es que es muy importante porque la gente que nos escucha necesita ver las posiciones diferentes y será la gente que le dará la razón a unos o a otros o a ninguno de los cuatro.
Volvemos a la solicitud.
Por otro motivo totalmente distinto, que este es un presidente presente, el doctor Lacalle, y que ejerce la presidencia. La presidencia de la República, el presidente tiene la obligación de conducir la política exterior a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ministro que en este momento es el señor Bustillo. Es su responsabilidad, es una de las responsabilidades mayores que tiene un presidente de la República. Él lo dijo en la campaña electoral, lo ha dicho durante estos años de presidencia, y lo mantiene. En realidad, el tema es el empleo. La gran preocupación de él y de otros presidentes, y yo diría de todo el sistema político, por no decir de todo el país, es el empleo. El empleo en un país de mercado interno muy pequeño, el empleo depende de las exportaciones de un país, porque las exportaciones son las que dan empleo. No es un juego de palabras, es sencillo, esto no es para académicos. En la búsqueda de mayores exportaciones, el presidente, en ejercicio de su obligación, que es la política exterior, busca dos cosas, y esto tiene que quedar claro y termino. Primero, legalidad. No anteponer el interés político de un país antes que la legalidad de las decisiones. En el resumen que tú acabas de hacer, que el Uruguay dijo que no se internalizó el artículo 32. No lo dijo Uruguay, no se internalizó. No porque lo haya dicho Uruguay, porque no se hizo. Porque yo era embajador en ese momento, qué horrible citarse, en la Argentina, me tocó, ¿qué voy a hacer? Yo no tuve la culpa, corría el año 2001, allí fui al presidente Fernando Henrique, allí fue Jorge Valle, en fin, está ahí, y discutieron esa cláusula. Y todos estuvieron de acuerdo en ese momento en poner la cláusula 32, no la repito.
Establece a texto expreso que no se puede negociar solo.
Pero también.
Y fue la que nunca se incorporó a la normativa común del Mercosur. Claro,
¿por qué? Porque también a texto expreso los cuatro países dijeron: eso sí, esto es muy importante, porque se refiere a la soberanía nacional. Por lo tanto, esta cláusula tiene que ser aprobada por los parlamentos. Y ningún parlamento la aprobó. Así que esa cláusula no tiene vigencia. La calle, el gobierno uruguayo, con estas introducciones a un acuerdo de libre comercio con China, a la nota que entregó ayer a Nueva Zelanda, un país que recuerdo un día en esos tantos aciertos del presidente Mujica, dijo Nueva Zelanda, un país a mirar, muy parecido a nosotros en población, en demás. Bueno, Nueva Zelanda es la capital de este acuerdo donde Uruguay presentó la nota. No está violando ninguna nota. Ahora, regla política, jurídica. Ahora, si políticamente no le interesa a Argentina o a Paraguay es otra cosa. Pero sí, no estoy en condiciones de afirmar. Pero después van a ver, no va a pasar muchos días, que cuando asuma el presidente Lula la política comercial exterior del Mercosur va a tener un vuelco favorable muy importante. Y así como el presidente Lula, y yo confío que lo haga, va a poner a Brasil en el liderazgo de un acuerdo con China. Y por supuesto que Uruguay le va a ceder el paso, porque lo que importa es el objetivo. Ahora, no es... Lula es un pragmático, no es el Lula del 2010.
¿Pero qué interpretación haces, Alberto, a que Brasil se haya sumado ahora al comunicado, Brasil era el socio que teníamos más a favor?
Es correcto, ¿no? Es correcto, pero este comunicado todavía está dictado por el gobierno de Bolsonaro.
¿Quién se suponía que era
su amigo?
Que se suponía...
Tenía más afinidad a promover este...
La política exterior tiene algo de misterioso y secreto. La verdad... Y hay que conocer bien las cosas antes de poder abrir una opinión. En este caso tengo la suerte de tener una información que no es secreta, pero sí es privilegiada, y que digo que viene un nuevo Brasil por muchos motivos, pero que en la conducción del Mercosur va a ser nuevo. Y que Uruguay, el presidente uruguayo, Lacalle Pou, ha marcado línea, porque esta iniciativa de Uruguay en soledad ha sido tomada nota muy clara. Una cosa es lo que se dice que es para cumplir espectros políticos, Paraguay por Taiwán y el gobierno argentino porque está cerca de las elecciones y es causa ideológica, y otra cosa son los intereses. Y acá viene un presidente que independientemente de su ideología, que mucho respeto, pero ha demostrado que es un hombre que su ideología no le impide reconocer el interés, y en este caso no solo el interés de Brasil, de toda la región.
Martín.
Sí, yo voy a tomar una metáfora de Alberto recién, de hablar del presidente como un conductor. Yo creo que es un conductor de esos que chocan cada cuadra en la política exterior. Es un conductor que yo no lo elegiría para llevarnos de paseo. Porque podemos recordar el caso del BID, y esa amistad con Trump, o la amistad con Duque, o la amistad con Bolsonaro. Es decir, ya no se sabe a esta altura, hay un chiste de si, bueno, si el presidente visita a alguien va a perder las elecciones después, porque en realidad los amigos que ha elegido, todas las cosas Bolsonaro porque pensaba que lo iba a respaldar en esto, y antes de que asuma Lula, ya Bolsonaro lo deja solo.
Hay distintas interpretaciones, ¿no? Porque estaba la de Alberto, pero también hay interpretaciones hoy en distintas fuentes que consultan los medios, de que esto es una muestra en realidad, el comunicado y que Brasil se haya sumado, es una muestra en realidad de que ya Itamaraty, la cancillería brasileña, está en el proceso de transición ya conducida por Ignacio Lula da Silva. Alberto iba por otro lado completamente diferente, ¿no?
Yo otra cosa, porque es cierto, digamos, no tengo los elementos para discutir en ese sentido lo de la normativa jurídica. Ahora ustedes imagínense que van a una asamblea de copropietarios convencidos de que están cumpliendo con la normativa departamental, municipal, etcétera, pero todo el resto de los vecinos no están convencidos. Tanto que no están convencidos que se pelean con uno y dejan de hacerte el favor de guardarte la llave, de intercambiar no sé qué, de darte un poco de azúcar si lo precisaba. Esto es lo mismo. El gobierno logró quedar absolutamente solo. Su mejor amigo Bolsonaro, que bueno, puede ser que ya no gobierne, en Itamaraty, lo dejó solo. ¿Cómo eso puede ser exitoso? Si de 4 quedaron 3-1 y 3 que le están advirtiendo a Uruguay, vamos a tomar medidas si siguen en esta línea. Eso no puede ser, desde un punto de vista de sentido común, un proceso exitoso. El diálogo con Lula. El presidente debería estar pensando, y el gobierno, cómo desandar algunas cosas que hizo con Bolsonaro y cómo se mostró con Bolsonaro, y rápidamente lograr trabajar con el presidente electo de Brasil, con quien además no se ha caracterizado por tener gestos de amistad de la que tiene que tener un presidente. No estoy hablando de amistad de persona a persona, digamos. Y China ya dijo, yo voy a negociar, salvo que se arme lío en el Mercosur, y en el Mercosur hay lío. Entonces, esto que está haciendo Lula, esto que va a hacer Lula, decir, bueno, negociemos desde el Mercosur, es una manera de reparar la posición de Uruguay, que es me corto solo, como si fuéramos, y de Bolsonaro, como si fuéramos una superpotencia que no está en América Latina, en América del Sur. A mí me parece que la conducción de la política exterior es errática, no muestra un resultado y nos aísla de los vecinos.
Yo voy a relativizar un poco la declaración esta de los tres países, porque entiendo que es una declaración lógica. O sea, es lógico que el Mercosur haga un planteo de decir nosotros nos vamos por esa vía, recuerden que hay un acuerdo, que más allá de que no sea una norma interna de los países, es un acuerdo del Mercosur, que rige, por lo tanto, para el Mercosur como entidad, y que, por lo tanto, para ustedes, les voy a avisar que si se cortan solos, en realidad nosotros no estamos de acuerdo. Me parece que es una reacción lógica. Como también es lógico lo que está haciendo Uruguay. Uruguay desde bastante tiempo, porque esto no inicia con este gobierno, está teniendo la necesidad de abrir mercados y de abrirse al mundo. Y tenemos esa necesidad como país. Pero creo que acá lo que sí, por lo menos en mi caso, y en este análisis es completamente pragmática, ¿no? O sea, hay una necesidad de apertura al mundo, un país que está dirigiéndose hacia ese lugar desde el gobierno anterior, porque, por ejemplo, las negociaciones con China venían desde el periodo previo a la calle, y un Mercosur que dice, miren que nosotros tenemos normas que dicen que nosotros no podemos hacer acuerdos aislados. Dos reacciones pragmáticas. Uruguay quiere hacer un acuerdo con otro, le avisan, no, mira, no es por ahí. Me parece, y relativizo nuevamente el resultado final, porque no solamente por los cambios de los gobiernos y de los signos en los gobiernos, porque yo sigo creyendo que los países tienen intereses y no amigos desde el punto de vista ideológico, sino porque creo que lo que sí Uruguay tiene que hacer es utilizar en esto un criterio de ponderación. Y ponderación en cuanto a los beneficios y en cuanto a las pérdidas que podamos tener con esta insistencia de abrirnos al mundo y este llamado a atención que tenemos del otro lado. Y esto lo uno con que hace pocos días uno de los frigoríficos también más grandes de Uruguay también fue comprado por Brasil. O sea, nosotros tenemos de vuelta, volvemos a tener prácticamente monopolios en algunos temas y dependemos, por ejemplo, en cuestiones del gas y otras cosas también de Brasil con fortaleza. Dependemos de la Argentina en lo que tiene que ver el tema turismo.
Te referís a Minerva, ¿no? Y el
Frigorífico
Público.
Exacto, exactamente.
En Durazno.
Exactamente. Y me refiero al turismo también con los argentinos, porque por más que las diferencias cambiarias sean astronómicas, cualquier movimiento argentino mínimo nos mueve a nosotros la economía, no es lo mismo que el movimiento interno. Por lo tanto, nosotros tenemos una como país pequeño, que coincido con Martín, obviamente no somos una superpotencia y no podemos portarnos solos. Creo que no es tampoco el espíritu, sino que el espíritu de empezar a marcar apertura. Pero en ese espíritu, yo creo que siempre tenemos que estar privilegiando también la visión de nuestros vecinos y seguir insistiendo en que el Mercosur tiene que funcionar más allá, que no ha funcionado, porque la verdad es que no funciona.
Un apunte nomás, en esta nota de advertencia donde los socios del Mercosur dejan planteado esta posibilidad de adoptar medidas que juzguen necesario defender en los ámbitos jurídico y comercial ante el camino que ha decidido tomar Uruguay. Bueno, hoy hay varias crónicas que resaltan que no hay forma jurídica para determinar lo que podría ser una de las consecuencias más graves, ¿no? Que es la expulsión de Uruguay del Mercosur o la suspensión. La expulsión, de hecho, no está siquiera prevista en la normativa del Mercosur. Y la suspensión solo es posible si se activa el protocolo de Ushuaia sobre compromisos democráticos que se desencadena ante la ruptura política e institucional de uno de los socios, como, por ejemplo, Venezuela, ¿no?
Pero ahí yo creo, por supuesto que Alberto sabe la parte jurídica más que yo, pero yo no me refería a la parte jurídica.
No sé, me refería más que tú. Tú sabes mucho más que yo, pues tú estás actualizada y yo no.
Yo me refería a los intereses. Yo por eso no hablé políticamente y jurídicamente, sino digo, bueno, a ver, tenemos inversiones, tenemos temas arancelarios que se pueden ejecutar perfectamente sin expulsar ni suspender al Uruguay del Mercosur. Y eso ahí ya lo complicó.
Y nos rejodió, no nos complicó. Acá lo que estamos discutiendo son dos cosas diferentes. Una línea diplomática que viene desde este gobierno y un episodio concreto que está absolutamente alineado con esa línea diplomática. ¿Está claro? La línea diplomática no puede exhibir un éxito. No hay un éxito y si no, los conmino a que me digan en estos 2 años y medio en qué avanzamos. No avanzamos en nada, solo en declaraciones. Los chinos que dicen, sí, vamos, en nada, absolutamente. Es más, logramos un hecho insólito, que ojalá no se hubiera dado, porque a mí no me gusta que el Uruguay esté así. Que un gobierno de derecha paraguayo, un gobierno de derecha brasilero y un gobierno tornasolado argentino se junten para decirnos a nosotros, porque hay que saber leer los comunicados de prensa, no hay que ser un genio de la alta política, ¿eh? Le dice razones jurídicas y las que más duelen, comerciales. Y si nos llegan Brasil y Argentina, que juntos son el principal socio comercial del Uruguay, mucho más que China, si se juntan, y Paraguay ni qué hablar, llegan a tomar medidas arancelarias, vamos a perder puestos de trabajo, vamos a perder desarrollo industrial, porque nosotros no tenemos posibilidad de tener una industria que venda en el Pacífico, no tenemos ninguna posibilidad. Eso lo sabe cualquier industrial uruguayo. Están temblando que pase, que en la Argentina nos aumenten los aranceles o los trámites, que es un especialista, y en Brasil da algo parecido. Y por favor, y la interpretación justa de que por qué Itamaraty vino con esta posición es porque Itamaraty es independiente, apenas puede zafa del presidente de turno. Ahora, ¿es bueno esto? Ojalá no nos pasara. Ojalá nos dejaran a nosotros ir para adelante. Pero lo que pasa es que la realidad económica, política e institucional internacional es lo que es. Y esa realidad no se puede seguir atropellando alambradas, porque nos van a causar dolores de cabeza muy grandes, muy grandes. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer, más allá de que a uno le duela que tres países vengan y nos digan eso, etcétera, una reflexión. El gobierno en su conjunto, no solo el presidente. Porque si bien es cierto que la política exterior la lleva el presidente, pero no hay nada más del Estado que la política exterior. Y en este caso no lo es, en absoluto. Los socios no participan, ¿tá? No participaban ni siquiera el ministro, cuando no era un seguidor sumiso como fue Talvi, ¿no? Que se hacían las reuniones y ni siquiera lo invitaban. Y entonces yo creo que también en esto tenemos un presidente prepotente, no un presidente presente.
Un apunte breve. Digo, porque ya estamos en la hora. Estamos en la hora.
Lo que está claro que hay un presidente que ejerce la función de conductor de la política exterior del Uruguay, que se inspira en el interés nacional. Y ese presidente, fiel a la orientalidad y a la uruguayés, lo que él busca es defender el interés nacional, el empleo en primer lugar y por tanto las exportaciones. En conclusión, no es la primera vez que el Uruguay quede solo en el barrio. Y cuando el derecho está del lado del Uruguay, nunca estamos solos. Y con el derecho, con todo respeto y sin fanfarronería, le digo no a Brasil, no a Argentina, porque no tienen jurídicamente razón y no me imponen la política exterior de acuerdo al interés de Brasil o Argentina. Lo que pasa es que hay un presidente que se paró de mano y dijo basta. Es del interés del Uruguay exportar, abrirnos al mundo. Ahora, ¿quieren resultados? El Tratado de Libre Comercio, cualquiera elijan, que anduvo más rápido en el mundo, tomemos ejemplo Chile, demora 3 a 5 años. Acá lo quieren en 6 meses. China, y estos son registros que están no en la prensa, están documentados, a instancias de una excelente iniciativa del doctor Tabaré Vázquez en su segunda presidencia, intentó llegar a un acuerdo de libre comercio con China. Y China en ese momento, con gran consideración a Vázquez, le explicó que solo llegaría a un acuerdo comercial si era de todo el Mercosur. Termina una administración, viene la otra, y el Uruguay hace la misma consulta. Y China le dice, ahora sí, e inclusive... Perdón, pero voy al tema. Dale. No me estoy yendo del tema. Porque acá lo que estamos hablando es si la política exterior del presidente es errática o es firme y busca un objetivo claro. Es firme, no es errática. Ahora, si los resultados son que un tratado de libre comercio se haga en 6 meses, 1 año, no. Lo que marca este gobierno es que el interés nacional está por encima de cualquier otro interés, aún del de nuestros vecinos. Y nuestros vecinos pueden ser que se enojen, pero si no tienen derecho, no te preocupes, no van a aplicar ninguna sanción.
Yo, brevemente. Qué optimista. 20 segundos.
Qué optimista hay que sos tener, nuestro vecino.
Hay que tener un presidente que sea presidente, naturalmente. Que tenga claros los objetivos, naturalmente. Que defienda el interés nacional, naturalmente. Luego de todo eso, que lo haga bien. Yo no pido un Telecén 6 meses, pero todas las señales que hemos visto es que teniendo un presidente que quiere ser presidente, que tiene objetivos, que conoce los intereses, ha cometido errores el país en este periodo, que fueron uno atrás de otro. Pero lo confirma las cosas que han pasado.
Esto es lo que me hace acordar.
¿Qué fueron los errores?
Y bueno, cuando apoyó el candidato de Trump al BID.
¿A quién?
Al candidato de Trump al BID.
Cuando fue a
reunirse. ¿Y por qué pensás que eso fue un error?
¿Se acuerdan que era el tema?
No fue un error. Pero estamos terminando. En ese momento fue un acierto. ¿Fue solo Uruguay que lo aprobó?
No, pero sí sabía de Trump.
Mata la ideología. Mata la ideología.
Al presidente.
Delgado.
No,
al presidente. Caso, déjame pasar un aviso. Delgado, mínimo, Delgado salió de el juzgado y dijo, nos estamos comiendo un garrón. Bueno, ese es el problema. Este gobierno se come tantos garrones y de tal tamaño que no está habilitado para conducir ni la política exterior ni la política de seguridad del Estado.
Cecilia Aguiluz, Esteban Valenti, Alberto Bolonde, Martín Couto. Gracias.
Una sola cosa. ¿Te acordás que te dije que te iba a los datos de primer estudiante? Bueno, como yo te respeto mucho, y además yo leo todas estas cosas permanentemente, estoy obligado. Acá te traigo un archivo donde aparece cuántos son estudiantes de primera generación en el informe del 2019.
Están hablando de la 20, semana pasada, de la tertulia, ¿no?
Y, claro. Y además, bueno, ¿cuántos son de la UTEC? Que son el 94%.
Claro, es que la UTEC es un éxito.
Hablando de todo un poco.
Bueno, hablando de todo un poco.
Teléfonos, una foto.
Nosotros nos vamos.
En perspectiva. Operador de radio, Ariel Gómez. Operador de video, Felipe Penadez.